En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Amables oyentes, la persona que habla aquí en este versículo, históricamente se aceptó que fue Lucas, quien fuera también el autor del tercer evangelio que encontramos en nuestras Biblias. Por lo tanto, el tratado anterior mencionado aquí estaría haciendo referencia al evangelio según Lucas. Bien, de las epístolas de Pablo, podemos deducir que Lucas era el médico amado. Sabemos que Lucas acompañó a Pablo por un periodo de tiempo en sus viajes misioneros. Él estaba con Pablo durante el aprisionamiento que le sucedió en Roma. Sí, Lucas era un cuidadoso historiador. Era del pueblo gentil, vale decir, no pertenecía al pueblo judío. Por tanto, tenemos el único gentil que escribió un libro del Nuevo Testamento. En realidad, escribió dos de ellos, el Evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles, por supuesto. Lucas parece ser que no era un testigo presencial de los eventos que se relatan en los Evangelios. Él habría obtenido su información como un típico reportero que viene y pregunta a los testigos, y así nos da interesantes perspectivas acerca de María, la madre de Jesús, hecho que indicaría que él entrevistó a María en cuanto a lo que refería a la visitación del ángel, haciéndole saber que ella habría de dar a luz un niño, el Mesías. Plantea interesantes enfoques porque era un cuidadoso registrador de los eventos. Bien, él está escribiéndole a Teófilo que, según la tradición temprana de la iglesia, él era un oficial romano muy influyente, alguien que vino de la ciudad de Antioquía. Se dice que cambió la basílica para uso de la iglesia. Se piensa que Teófilo compró la libertad de Lucas para que él pudiera acompañar a Pablo y cuidó de las necesidades médicas mientras él estaba yendo a través de los rigores que tenía ese viaje extenso que Pablo realizó llevando el Evangelio a Asia Menor, por supuesto, siguiendo después hacia Grecia y Roma. Hay otras historias acerca de que Teófilo no era verdaderamente una persona, que no era su nombre, sino que en lugar de ello, le dio a él esta especie de seudónimo. La palabra Teófilo significa, literalmente, amante de Dios. Así que, para esconder la identidad de esta persona, dicen algunos que él simplemente le llamó así, amante de Dios. Bien, yo no sé qué tan acertado puede ser esto, pero resulta algo interesante. Pienso que este libro está dirigido, en realidad, a todos los amantes de Dios, todos los que aman a Dios. Así que usted, estimado oyente, puede tomarlo de manera bastante personal. Si es que usted es alguien que ama a Dios, entonces esto ha sido escrito para su beneficio personal, para su información. En un tratado anterior, es decir, en el Evangelio de Lucas, allí vemos el comienzo de la vida de Cristo y su ministerio hasta el tiempo en que Él ascendió a los cielos después de haber resucitado. El último versículo del Evangelio de Lucas precisamente nos habla de la ascensión de Jesús a los cielos cuando Él fue con sus discípulos al Monte de los Olivos y desde allí ascendió a la gloria. En el versículo 10 tenemos también el relato de la ascensión. Estamos diciendo el versículo 10 de este capítulo 1 del libro de los Hechos. Así que los primeros versículos de este libro son equivalentes, por decirlo de alguna manera, a los últimos versículos del Evangelio de Lucas. Como que él le da a usted un pequeño puente entre los últimos versículos del Evangelio de Lucas y los primeros pocos versículos de este libro de los Hechos. En el Evangelio según Lucas, Jesús les decía a sus discípulos: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Bien, allí él tiene a Jesús diciendo esto, que esperen en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. Esto último lo vemos aquí en el libro de los Hechos. Como expresaba, la cual han escuchado de mí, porque Juan en verdad les bautizó con agua, ustedes habrán de ser bautizados con el Espíritu Santo en pocos días. Así que tenemos la historia de la ascensión, y luego los Hechos de los Apóstoles llevan la historia a después de la ascensión de Jesús a los cielos. Por eso leemos: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El Evangelio de Lucas es el comienzo del ministerio de Jesús. Los Hechos de los Apóstoles son la continuación del ministerio de Jesús. Pero note usted, estimado oyente, el versículo 2 dice: todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Es decir, el día en el cual él ascendió a los cielos delante de ellos. Después, uno podría preguntarse, ¿después de qué? Sí, después de su ascensión a los cielos, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Así que Hechos de los Apóstoles es la obra continuada de Jesús, ahora a través de los apóstoles, que habrían de ser ungidos con el Espíritu Santo. Vemos que lo que Lucas está diciendo es que el ministerio de Jesús no finaliza con la ascensión de él a los cielos. No, Jesús continuó sanando a los enfermos, continuó obrando, vertiendo su gracia, su misericordia y su amor, solo que ahora él lo hace a través del poder del Espíritu Santo por medio de los apóstoles que él escogió. Por eso decimos, esta es la obra de Jesús continuada. La obra que tenemos en el libro de los Hechos, que continúa a través de la vida de los apóstoles. En este sentido, el libro de los Hechos es un libro de final abierto. ¿Por qué? Porque el Señor aún continúa trabajando en el tiempo presente, trabajando a través del pueblo que ha sido llenado y está rebosante con el Espíritu Santo. Sí, el Señor continúa su obra en nuestros días. Por tanto, el capítulo final, podríamos decir que aún no ha sido escrito en lo que tiene que ver con los Hechos. ¿Por qué? Porque el Señor todavía continúa obrando. Hablando de los apóstoles, él dijo: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Si podemos darle algún crédito a nuestro sistema de jurisprudencia, ello está en el hecho de que puede ser determinado por los testigos o por el testimonio de los testigos. Es decir, si dos o tres personas dan testimonio en una cierta fecha que vieron acontecer cierto evento, ellos dan este testimonio bajo juramento contra falso testimonio. Si hay suficientes testigos para este relato, los relatos corroborados, entonces se determina por la corte que eso es un hecho real. Así que este es el camino por el cual los hechos han determinado las cosas en nuestro sistema de justicia. Es la base para todo nuestro sistema de jurisprudencia. El hecho de cerciorarse de los acontecimientos por medio del relato de los testigos que vieron esos eventos y la declaración de la verdad de su testimonio bajo pena de falso testimonio. Jesús apareció después de su resurrección. Primero apareció a María Magdalena, después a las otras mujeres, luego a Pedro, luego a dos discípulos que iban por el camino a Emaús, y esa primera noche de domingo apareció a los apóstoles, a 10 de ellos. En esa oportunidad, Tomás no estaba presente allí. La siguiente noche de domingo apareció nuevamente a ellos, y ya Tomás estaba presente. Tenemos el registro, en el último capítulo del Evangelio según Juan, de su aparición, la aparición de Jesús, a 7 discípulos allí en Galilea. Él apareció otra vez a Santiago, según nos relata el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. Pablo nos relata que él apareció a más de 500 personas en una sola vez. Estaba mostrándoles que él estaba vivo, que no era un fantasma o un espíritu. Él dijo, en cierta oportunidad, «Dadme algo de comer», y comió pescado y un poco de miel con ellos para mostrarles que él no era un fantasma, no era un espíritu. Él dijo, además, «Un espíritu no tiene carne o cuerpo como ustedes ven que yo tengo». Él invitó a que lo tocaran, a que sintieran que él tenía cuerpo. Así que ellos le tocaron para darse cuenta de que no era una aparición, un fantasma, un espíritu, sino que realmente él había resucitado corporalmente de la muerte. Seguramente cuando sus propias vidas estuvieron en peligro, ellos habrían confesado, si eso no fuera verdad, que todo era un fraude que ellos habían elaborado tratando así de salvar su pellejo. Pero no, ellos sufrieron terribles muertes sosteniendo que esa era la verdad de la historia, que Jesús estaba vivo, que ellos le habían visto. Bien, él apareció ahora a los discípulos mostrándose vivo después de haber padecido, después de su pasión, y apareció con muchas pruebas indubitables o infalibles, y dice que fue apareciéndoseles durante 40 días. Eso nos lleva a los 7 días de la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés tiene lugar 50 días después del comienzo de la fiesta de los panes sin levaduras, el cual tiene lugar un día después de la Pascua. Jesucristo precisamente fue crucificado en la Pascua. Él, como había anticipado, estuvo 3 días y 3 noches en la tumba. Luego, después de su resurrección, fue visto por sus discípulos por un periodo de 40 días. Así que, cuando leemos este pasaje del libro de los Hechos, se está solo a una semana de la fiesta de Pentecostés. Señalo esto ahora para llamar un poco su atención a este mismo acontecimiento un poco más adelante. Sí, él estaba hablándoles acerca del reino de Dios, nos dice el versículo 3. A través de su ministerio, él les hablaba acerca del reino de Dios. Él decía que el mundo está bajo el poder de Satanás. El sistema mundanal es el sistema de Satanás. Jesús vino a redimir al mundo del poder y del dominio de Satanás. Satanás, cuando Jesús vino, le mostró los reinos del mundo y sus glorias y le ofreció a Jesús dárselos a él si Jesús solamente se inclinaba y lo adoraba a Satanás. Por supuesto que Jesús no desafió la habilidad de Satanás para hacer esto porque él sabía que el mundo estaba bajo el poder de Satanás. Jesús simplemente lo que hizo es que no se inclinó para adorar a Satanás y muy por el contrario, lo reprendió. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios, hablándoles de sus vidas en el tiempo pasado, decía, ustedes vivían conforme a las cosas de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire que aún opera en los hijos de desobediencia, declarando que el sistema mundano está siendo gobernado y dirigido por Satanás. Aquellos que están siguiendo el vaivén del mundo de hoy, aún de forma inconsciente para ellos, sus vidas, de hecho, están bajo el control de Satanás. Sus conceptos, sus ideas, sus sistemas de valores están siendo gobernados por Satanás. Ahora, esto es muy obvio que este es el caso en el mundo de hoy. Cuando uno escucha a través de los medios y demás, uno se da cuenta que el mundo no está adoptando un sistema moral basado en el cristianismo. No, muy por el contrario. Están adoptando una moralidad que está muy por debajo de lo que son las creencias y las prácticas cristianas en cuanto a lo que a moralidad se refiere. Así que aquí Jesús está hablando del día en que el reino de Dios vendrá. La voluntad de Dios ha de cumplirse aquí en la tierra como en el cielo. Él le dijo a los discípulos que ellos tenían que orar de esa manera en lo que conocemos como el Padre Nuestro. En esa oración dice, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. Qué día glorioso ha de ser ese día, cuando Jesús venga para establecer el reino de Dios sobre la tierra, cuando la justicia cubra toda la tierra como las aguas cubren el mar. Cuando el reino de Dios sea establecido y los hombres vivan unidos en amor y verdadera paz. Si ya no habrá más guerra, será así ese día glorioso cuando llegue el reino de Dios. Jesús está hablándoles acerca de la venida precisamente del reino de Dios. Dice el versículo 4, y él estaba congregado con ellos, y les mandó que ellos no debían dejar Jerusalén, sino que debían esperar la promesa del Padre, la cual dijo él, ustedes han escuchado de mí. Amable oyente, esta promesa del Padre a la que se refería Jesús, la encontramos también en el libro del profeta Joel, en el capítulo 2, donde Joel declara, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también, sobre los siervos y sobre las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Usted puede leer esto en el libro de Joel, en el capítulo 2, desde el versículo 28 hasta el versículo 32. Así sería cumplida entonces la promesa del Espíritu Santo que habría de ser derramado sobre todos. Durante el período del Antiguo Testamento, es interesante notarlo, el Espíritu Santo era derramado únicamente sobre ciertos individuos. Por ejemplo, el Espíritu Santo estaba sobre Moisés dándole la capacidad para guiar al pueblo. Cuando la carga se le volvió muy pesada, usted puede ver, porque el pueblo tenía una queja contra alguien, entonces ¿qué hacían? Venían a Moisés para que Moisés hiciera juicio. Así que desde la mañana a la noche Moisés estaba sentado allí. Sin duda habría una larga fila de personas esperando para ser atendidos por Moisés, quizá para decirle, mira, mi vecino me pidió una toalla y no me la devolvió, y quiero que me otorgues un decreto que diga que me devuelva la toalla. Bien, Moisés estaba todo el día recibiendo esta clase de quejas y tomando estas decisiones. Naturalmente, eso lo iba desgastando. Por eso fue que su suegro le dijo, oye, te vas a matar, hijo. No puedes hacer esto, necesitas a alguien que te ayude. Fue así que el Señor le dijo a Moisés que tomara a 70 ancianos de las tribus y los trajese al tabernáculo, que Dios tomaría del espíritu que había puesto sobre Moisés y lo pondría sobre estos 70 hombres, de modo que ellos pudiesen ayudar a Moisés a tomar las decisiones, a ejecutar los juicios que hicieran falta. Ellos entonces escuchaban los casos y hacían el juicio correspondiente. Ahora, si ellos no podían hacer un juicio que correspondiese al caso, traían este caso a Moisés, de manera que Moisés pudiese tomar decisión y que de esa forma entonces no se desgastara escuchando a diario todos los problemas de cada uno que venía a pedir una audiencia con él. Recuerde que había más de 1,000,000 de personas que integraban aquel pueblo cuando fueron conducidos afuera de Egipto. De esa manera usted puede imaginar qué difícil era para Moisés hacer esto. Entonces Moisés congregó a esos 70 ancianos allí en el tabernáculo y el Espíritu Santo descendió sobre ellos y comenzaron a profetizar. Eso era un símbolo en el Antiguo Testamento de tener la facultad por medio del Espíritu Santo. Era el don de la profecía. Cuando el Espíritu de Dios vino, por ejemplo, sobre Saúl, él también comenzó a profetizar. La gente se dio cuenta que el Espíritu Santo había venido sobre él, y en ese momento surgió aquel proverbio conocido. ¿También Saúl entre los profetas? Ahora, habían dos hombres, Eldad y Medad, que estaban fuera del campamento cuando Moisés llamó a estos 70 ancianos. Ellos no estaban, reitero, en el tabernáculo con Moisés, pero comenzaron a profetizar en el campamento. Entonces vino alguien corriendo y le dijo a Moisés, ahí hay un par de hombres, Eldad y Medad, ellos están fuera del campamento profetizando. No han venido a la tienda aquí. Josué dijo, oh mi Dios, Moisés, ¿quieres que vaya y los detenga? Y Moisés dijo, no, quisiera que todo Israel profetizara y el Espíritu de Dios estuviera sobre todos ellos. Cuán fácil sería para mí si ellos fueran todos llenos con el Espíritu. Nos podríamos deshacer de este fastidio, de esta disputa permanente, de todo lo demás que sigue a estos acontecimientos, si todos simplemente caminaran en el Espíritu de Dios. Ve, estimado oyente, Moisés podía ver que el ideal era que el Espíritu de Dios estuviese sobre todos. Él decía entonces, estaríamos todos caminando en el Espíritu. Así que la promesa fue que llegara ese día, o que llegaría ese día, en el cual el Espíritu de Dios habría de venir sobre toda carne.